Volvemos nuevamente a considerar el tema, la influencia infernal de la lengua. Vimos su poder corruptivo y destructivo, también su influencia infernal y sutil. Luego consideramos la incapacidad del hombre para domar la lengua, la causa y la manifestación de esta incapacidad. Luego pasamos a enumerar los pecados de la lengua. Según Proverbios 6, versículo 16 al 19, Dios odia la lengua mentirosa, el que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Otro pecado de la lengua es el chisme. El chisme es un comentario o rumor con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otra, o se murmura en la ausencia de esa persona de la que se habla. Pasamos ahora a seguir en nuestro estudio sobre los pecados de la lengua. Otro pecado de la lengua es la broma engañosa. La broma engañosa. Como dice el libro que estamos estudiando, esta es aquella broma mediante la que una persona se esconde detrás del humor o del chiste para enmascarar su verdadera intención y significado. Esta broma es otra forma de mentir. Proverbios 26, versículo 18 y 19. Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba bromeando? ¿Se dan cuenta? Se usa la broma para lanzar, como dice el texto, teas encendidas, flechas y muerte. Aunque una broma no es siempre legítima, como señala Lawson, es insensato y malvado bajo el pretexto de una broma exponer a nuestros amigos y a nuestro prójimo al escarnio, o decir algo que inflame sus pasiones o encienda la disputa y la contienda. Estas definiciones son importantes porque quiero que ustedes puedan recordar por lo menos el concepto y a dónde la Biblia habla de esto para que puedan enseñar a sus hijos, para que ellos no usen la lengua de esa manera. Y generalmente en las escuelas los niños no tienen misericordia, son crueles. Y muchas veces esto sucede con una broma engañosa. Ninguna diversión es inofensiva si hace avergonzar al hombre honrado, o si hiere su espíritu, o si daña sus intereses. Aunque tal clase de bromas parezca algo inofensivo, no es más que otra forma de mentir. Es una broma engañosa, que ofende y que hiere innecesariamente a nuestro prójimo. La gente se ríe a expensas del sufrimiento, las heridas y el dolor de otro. Eso no es amor. Y eso hay que inculcarlo en el corazón de nuestros hijos, especialmente en lo que respecta a su relación con su hermano o su hermana. Con su hermana o su hermano. Padres, es su obligación enseñar a vuestros hijos a amar a su prójimo, amar a sus hermanos. Esto significa evitar las bromas engañosas a expensa de ellos. Detrás de esa broma engañosa está el odio, tal vez el desdén, el resentimiento, o peor, un espíritu de represalia. No te puedo herir con mi puño, pero lo voy a hacer con una broma engañosa. Aun si estos males no son los que motivan esta broma, no es una broma de buen gusto, ofende, avergüenza, hiere a expensas del prójimo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a evitar la broma engañosa. Hijo mío, es otra forma de mentir. Es otra forma de herir. Es otra forma de tú revelar lo que hay verdaderamente en tu corazón. ¿Cómo es eso de hacer una broma a expensas de otro cuando eso va a perjudicar tal vez su buen nombre o hacerle daño de una manera u otra? Eso no es amor. Y Proverbios habla de esto. Otro pecado de la lengua es la broma grosera, la broma grosera. Efesios capítulo 5, versículo 3, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas. Aquí la palabra grosería significa bromas vulgares. La persona dice bromas groseras y le es fácil. Es una persona hábil. Tiene hábil capacidad para contar chistes vulgares o groseros. Aquí se habla de ese arte de convertir con rapidez cualquier cosa, por más seria o santa o inocente que sea, en algo obsceno o sugestivo. ¿Cómo explica un comentarista? Se trata de las maniobras típicas de quienes se dedican al oficio de encontrar un giro sexual a cualquier situación, como es el caso de los anfitriones de programas de opiniones y otros charlatanes indiscretos de profesión. A la luz de una enseñanza tan clara de la Biblia, resulta extraño que tantos cristianos no solo discutan, sino que se rían y hagan chistes de forma impune acerca de casi toda forma de intimidad, corrupción y perversión sexual, y todo bajo una broma. Pero esa no es la norma divina. La norma divina, y lo que significa andar en amor y santidad, es ni obscenidades, ni necedades, ni groserías o truhanerías, ni siquiera se mencione entre vosotros. Efesios 5, capítulo 5, versículo 4. Y hermanos, esta clase de cosas se usa hasta para evangelizar. ¿Usted puede imaginarse una cosa así? Truhanerías son las cosas sucias y las bromas vergonzosas usadas para divertir y hacer reír a la gente. Pablo dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto no seáis partícipes con ellos. Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 8. Otro pecado de la lengua es la gracia fingida. la gracia fingida. Esto se refiere a la conversación amable o gentil que se hace de modo de pretensión. Se pretende una cosa favorable hacia una persona, pero es tan solo un fingimiento. Esta es otra forma de mentir. Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 26 declara: el que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay siete abominaciones en su corazón. Yo me he puesto a pensar y buscar en comentarios a ver qué es esto de siete abominaciones, pero creo que me estaba equivocando. Siete abominaciones, si usted encuentra algún comentario que me puede iluminar, se lo agradezco. Pero por ahora voy a decir, es un número perfecto, ¿se acuerdan? Apocalipsis está llena de números, ¿eh? Es implicando algo completo, ¿eh? Siete abominaciones en su corazón, es decir, no hay nada bueno detrás de tal gracia fingida. Todo lo contrario. Y aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad, tarde o temprano, será descubierta. Bajo la pretensión de la amistad y las muestras más grandes de virtud está esa gracia fingida. Y detrás de esa gracia fingida, ahí se esconde el odio. O un plan malvado. ¿Usted lo ve? Tiran chinitas o indirectas en el internet, Instagram. Yo no soy partidario ni tengo Instagram, y mi Facebook es el de la iglesia, y allá va la indirecta. Pretenden amar, pero es una gracia fingida. Esconde odio hacia alguien, resentimiento o un plan malvado. Abner y Amasa, por su ingenuidad, perdieron sus vidas por creer a un hombre que tenía ese carácter. Su nombre, Joab. Y Dios no se olvidó, y David no se olvidó. Antes de morir, llamó a su hijo y le dijo, recuérdate de lo que hizo Joab. Mató hombres honorables que dieron confianza, y todo era algo fingido. Absalón fue uno de ellos. Y Joab lo mandó a matar. Y después él mismo pagó por su propio pecado. Hay que enseñarle a nuestros hijos que cuando hay un lisonjero o cuando hay una persona que se deleita en la adulación, hay que tener cuidado. Judas, el hermano y apóstol, hermano del Señor, apóstol de la iglesia, advirtió a los hermanos sobre este tipo de hombres malvados. En su epístola dice: hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Le dije a un amigo mío que quería cierta ayuda de mi persona y de esta iglesia. Le dije, mira, si alguna vez yo te ofendo o te digo algo que te hiere o que está mal, yo quiero que tú seas un hombre y me digas lo que yo hice. Pero por favor, porque me ha pasado, no me des un beso aquí, literalmente, y después detrás de mí me apuñales. Sé hombre. ¿Por qué? Porque yo no voy a conocer tu cultura y en algo me voy a equivocar. Y si tú sigues fingiendo, o la persona que sea, hablando en términos generales, yo me voy a descuidar porque pienso que está todo bien y voy a seguir hiriéndote sin querer. Sé un hombre, dime esto. Y después le dije, la segunda cosa que le dije, y si en un momento llegases a tener otras perspectivas o doctrinas diferentes a las que nos ha unido, la persona tiene todo derecho de cambiar. No inquietemos a la Iglesia Universal. Habla conmigo, me explicas el asunto, tal vez me das luz, yo cambio, o tal vez por los años de amistad y todo lo demás, yo te puedo explicar y gano tu voluntad, problema resuelto. O si no es así, entonces vamos a ver cómo tratamos esto de tal manera que la Iglesia Universal no se expuesta a problemas que la divida. Porque eso no es amor. Y cuando los hombres inquietan a la Iglesia de Cristo, sea local, universal, detrás de eso, óigame bien, por más inocente que parezca el asunto, y aun si tienen cierta razón en lo que alegan, detrás de eso hay un mal, es el diablo, y habrá una división y confusión y toda cosa mala. Esa no es la sabiduría de la cual Santiago habla en el capítulo 3. La sabiduría que se distingue por su mansedumbre, cuyo objetivo no es mi nombre, mi objetivo es Dios, su gloria, el bien de su pueblo. No me vengas a fingir como alguien que me besó literalmente aquí y después me di cuenta que estaba acabando conmigo. A mis espaldas. Salir de eso y todavía tener amor hacia esas personas es correcto. No dejemos que el diablo gane dos veces. Una, con la traición, si es traición, y la segunda, hirviendo y consumiéndote a ti mismo. Con un espíritu resentido, con amargura en tu corazón. Eso no es de Dios. Un pecado no le da derecho a la persona a seguir pecando o usarlo como excusa para pecar. Pero tenemos que cuidarnos. Y más nosotros que andamos en amor. Yo ando en un círculo con amor, no con sospecha. Porque si voy a andar con alguien con sospecha, yo no ando con tal persona. Porque ya entonces sería una gracia fingida de mi parte. Y se cuestionaría mi propia integridad. No, si yo ando con usted, usted esté tranquilo. Porque si usted necesita conocer algo, usted tarde o temprano lo va a conocer. Porque yo no ando con rodeos ni con agenda secreta. La agenda nuestra es la Biblia. Lo que no se dice es porque la discreción y la sabiduría lo prohíbe. Pero fuera de ahí, ustedes no tienen que inventar. Bueno, ¿qué estará pensando el pastor Piñero de mí? No. Y así de transparente, así yo espero que la gente sea transparente, porque yo le doy confianza. Es más, eso es uno de los problemas mayores de mi persona, esa clase de confianza que doy. Y el amor que nos expone. Pero si usted no ama, entonces está pecando. Y usted no puede amar si usted no hace, se hace vulnerable. Porque 5 novias que has tenido, yo no estoy hablando necesariamente de mi persona, digo necesariamente porque no me acuerdo, 5 novias has tenido, entonces ahora la sexta que realmente es con quien tienes que casarte, ahora tú te vas a dejar controlar por lo que pasó anteriormente, no, eso pasó, se cubrió con la sangre de Cristo, se trató donde se tenía que tratar, ahora esto es algo nuevo, entonces no te vas a hacer vulnerable porque aquellas te quemaron. Entonces no es amor. Si usted va a amar, el amor todo lo sufre, todo lo espera. Eso es amor. Hablar de amor por hablar de amor no significa que es amor. El amor, piensa bien, pone la mejor construcción, intención. Sus críticas son constructivas, no destructivas. Todo lo cree. Todo lo sufre, todo lo espera. Eso es el amor. Lawson dice, Salomón te advierte que lo mejor es que te niegues a confiar en la persona lisonjera que te adula. Hermanos, es correcto en ciertas ocasiones alabar y reconocer las cosas que otras personas hacen. Pablo lo hizo. Eso es parte del amor. Tributo a quien tenemos que dar tributo, honor a quien tenemos que honrar, dar honor. Pero adular con la intención de algo escondido o de una gracia fingida o de un odio o resentimiento, amargura, un plan malvado. Esa clase de alabanza no la queremos ni debe encontrarse en los labios de un siervo o de una sierva de Dios. Salomón te advierte que lo mejor es que te niegues a confiar en esa persona, aunque te haga las más grandes declaraciones de amistad, cuando su voz sea agradable, no lo creas, aunque jure la veracidad de todo lo que te dice, que yo te juro, esa persona que están jurando, eso hay que tenerle cuidado. Juramento es una cosa muy solemne. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque usted está llamando a Dios a ser testigo de ese juramento. Y si usted no cumple, usted va a recibir del Señor una disciplina si es cristiano. Y usted no quiere ver tal cosa. Por eso la Biblia dice, cuando tú te acercas delante del Señor, ¡ops! Amarra tu lengua, ten cuidado. Porque ¿qué? El Señor te está escuchando. Si conoces el carácter de la persona, su comportamiento anterior y tienes alguna razón para pensar que pertenece a este tipo de hombres, sus ardientes declaraciones de amor deberían confirmar tus dudas acerca de él más que eliminarlas. Porque los planes más oscuros están siempre ocultos bajo las muestras más grandes de virtud y de amistad. Es tan inseguro creer al diablo mismo como fiarse de la persona donde se une la malignidad del corazón con la adulación y las caricias, porque es un hombre conforme al propio corazón del diablo. Ahora, tengo que hacer un inciso aquí. Por favor, hermanas, ahora cuando sus esposos se le acercan alabándolas, cuidado, el amor todo lo espera, todo lo cree. Ah, tú me estás diciendo eso porque tienes algo detrás. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, a menos que usted no tenga una razón poderosa y bíblica, acepte esa voz melodiosa, dulce, cariñosa, afectuosa. Y no le diga, no, el pastor Piñero me dijo. No me cree problemas más de lo que yo tengo. Además, no es el pastor Piñero. Estamos pasando casi una hora para mostrarte lo que dice la Biblia, porque lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Lawson, los lisonjeros son la peor clase de mentirosos que existe y tienen más probabilidades de que se les crea, porque la vanidad de los hombres favorece sus engaños. Te alaban. Eso de momento encuentra en el corazón un amiguito que está aquí detrás que se llama orgullo, vanidad, todo eso. Es como el doctor Sproul. Y sucedió, estábamos allí presentes, el hombre salió, se colocó detrás del púlpito, después de ser anunciado, y todo el mundo se levantó y comenzó a... Y yo también. Porque en ese momento, de una forma natural, estábamos reconociendo algo. Estábamos dándole gracias. Porque la iglesia le debe muchísimo a ese don de Cristo. Y cuidado, yo difiero de ciertas cosas con el doctor Sproul. Pero, ¿tributo? ¿A qué tributo? Ahora, fue correcto de su parte el responder de esta manera. Y reveló algo de su propio corazón y del peligro que hay en estas cosas. Cuando usted es alabado, después de sonreírse, típico, dijo, esto me está gustando. Estaba confesando el peligro de la vanidad y del orgullo del corazón. Cuando alguien me alaba por algo, primero hay que pensar, si es enseñanza, la Biblia dice, haga partícipe de toda cosa buena, que el que le enseña, de alguna manera tiene que expresar tal cosa. Pero yo en mi corazón me guardo. Porque entiendo, primero, que si el Señor no hubiera bendecido, dos, ¿quién soy yo? Pero gracias por tratar de animar al siervo de Dios a continuar. Porque esto demanda muchas cosas, no solamente estar aquí en el púlpito y hablarte a ti. Pero hay que cuidar el corazón. Y la Biblia es clara. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste del cielo, ¿por qué te las echas? Como dicen los puertorriqueños. ¿Por qué? Mejor andar con humildad, recuerda a Nabucodonosor. No te quieres encontrar comiendo pasto por 7 años. Si el sermón que yo edifiqué, los sermones, las redes sociales que yo edifiqué, y allí mismo lo mandaron a comer pasto con los animales. Le crecieron las uñas. Si usted llega a ver a ese hombre, no lo cree. Parecía y actuaba como una bestia. Hasta que reconoció que todo lo que él hizo y era procedía de Dios. Recobró su razón, y a recobrar su razón, en esas operaciones del espíritu y la conciencia y la luz de la providencia y las escrituras, reconoció que el Altísimo es el que da a los hombres estas gracias. Los lisonjeros suelen ser personas que pretenden traicionar con un beso. Tal vez no un beso literal. A ver. Pero lo es, figurativamente. Solo planifican ganarse nuestro favor o esconder algo. Por medio de sus palabras agradables. Sin embargo, seguirán siendo muy dañinas porque son amigos de nuestro orgullo, que es el peor de los enemigos del alma. Si usted dice algo de mí, usted está seguro que en ese momento yo estoy diciendo, Señor, guarda mi corazón, o algo parecido. Y ay de mí. Y ay de mí. ¿Qué tienes que no has recibido? Y la Biblia dice, él tiene que crecer y tu piñero tienes que menguar. Este espíritu es importante en el liderazgo de una iglesia, porque no todos tienen los mismos dones. Dios da a la iglesia pluralidad de dones. ¿Saben por qué? Porque él no da a ningún hombre todos los dones o toda la medida de don. ¿Para qué? Para mantener a todos esos hombres dentro de esa pluralidad dependiendo unos de otros. Ellos forman un solo hombre. Y cuando la iglesia los ve, si están aplicando los principios bíblicos, ven un solo hombre. No varios hombres con varias agendas. Eso es diabólico. Y va a terminar mal. La historia una y otra vez lo muestra. Termina mal. Mientras se aplican esos principios, la iglesia está salva, está tranquila, el liderazgo está unido. Amén. Pero tiene que haber humildad en el liderazgo. No puede ser un hombre arrogante, ni pendenciero. No puede ser arrogante. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tenemos la misma medida de don. Dios no hace tal cosa generalmente hablando. ¿Por qué? Para guardarnos del mal, del orgullo en nuestro corazón. Y para que juntos, dependiendo de uno y del otro, puedan hacer la obra de Dios, para que al final no se jacten los hombres en su capacidad para hacer nada, sino se jacten en Dios, se gloríen en Dios. Cuidado con esa lengua, hermanos, que detrás tiene un veneno mortal. No podemos ser conocidos como tales personas. Cuídense de esas personas que de momento hablan muy bien, se preocupan por ustedes y tienen las mejores intenciones. Es correcto ustedes cuestionar, ¿y ahora por qué? Porque ustedes no pueden ser ingenuos. Otro pecado, y con esto concluyo, otro pecado asociado con aquel que tiene una lengua detractora es escuchar la calumnia o el chisme. En la Biblia no solo el calumniador es llamado malhechor, sino también aquel que presta sus oídos para escuchar la calumnia. Usted ve, esto es importante. El que hace tal cosa comparte de la misma identidad y culpa, aunque no sea él quien esté diciendo la calumnia o el chisme. Proverbios 17:4, el malhechor escucha a los labios perversos. ¿Quién escucha? El malhechor. Y si usted le dijo a alguien que vino a chismear, Mira, déjate de estar oyendo chismes. Vete a las Escrituras. Usted hizo lo que tenía que hacer. Observe, esa persona nunca volverá otra vez a contarle un chisme, una calumnia o cosa parecida. El chismoso y el calumniador generalmente buscan a las personas que van a prestar sus oídos, porque en cierta forma, según el juicio de esa persona que calumnia o chismea, usted es según su corazón o de la misma identidad que él o que ella. ¿Qué le está diciendo? El que me viene a mí con un chisme, una calumnia, si no es por equivocación del momento, es una persona que se entregaba a esto, y al venir a acercarse para que yo le preste mis oídos, es decir, que yo también soy un chismoso y un calumniador. Me hace cómplice de su pecado y de su maldad. El malhechor escucha los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. Eso es lo que dice Salomón. Aquí Salomón nos advierte contra el peligro de ceder a la tentación de la curiosidad corrupta o del temor a los hombres, por temor de que no piensen mal o para no quererlos desagradar, prestamos nuestros oídos para escuchar ese veneno, calumnia o chisme que infunde dudas contra el carácter o la integridad de otra persona. Me hace cómplice, aunque no sea yo el que tire el tiro o entierre el puñal, estoy allí con él. Que el Señor nos libre de tal cosa. Prestas tu oído a tal cosa y te convertirás según Dios y el juicio de Dios, el análisis divino, un malhechor. Contristarás al Espíritu de Dios. Lawson, el hombre demuestra ser un mentiroso y un difamador cuando da crédito a las malas historias con demasiada facilidad. El hombre, verás, no herirá la reputación de su prójimo por confiar en las palabras de un cuentista o por divulgar cosas que muy probablemente son falsas. Y aun cuando haya muchos motivos para creer cierta información, se guardará de difundirla por ahí. Si no tiene una razón justa. He aquí los pecados de la lengua, la calumnia, la mentira, el falso testimonio, el chisme, la broma engañosa, la broma grosera, la gracia fingida, escuchar calumnia o chisme. Refrenemos nuestra lengua, recordemos las palabras de Santiago que nos dice que si nosotros no refrenamos nuestra lengua, nuestra religión, nuestra piedad, hermanos, es en vano. No prestemos nuestros oídos a chisme, basically. Muchos piensan que es un acto inofensivo escuchar chismes sobre los demás. Debido a esto, múltiples programas de la televisión, de la internet, prosperan en una industria de chismes que tiene muchos oyentes y seguidores. Y tiene que tener cuidado, hermano. Usted entra en el internet y usted se pone a oír cosas que no debería oír a diestra y a siniestra, no por equivocación. Y esta gente, la computadora, en ese sentido es más inteligente que usted. Está programada para hacer ciertas cosas. Le va a sacar otros lugares donde se chismea y se calumnia también. Y van a aparecer sin usted solicitarlo. A los ojos de Dios no hay diferencia entre los proveedores de palabras malvadas y los consumidores de ellas. La única manera de detener el furioso fuego de los chismes es asegurarse de no alimentarlo de ninguna manera, ya sea con la lengua o con los oídos. Proverbios 26, 20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la contienda. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que el odio de Dios por los pecados de la lengua o el oído nunca se ve disminuido o cambiado debido a su origen cultural, etnicidad, nivel educativo, estatus socioeconómico, género, color de piel, edad o cualquier otra distinción real o imaginaria dentro de la raza humana. Dios no muestra parcialidad hacia nadie y por lo tanto nos ofrece excepciones, por lo tanto no ofrece excepciones. Dios no muestra parcialidad hacia nadie y por lo tanto no ofrece excepciones ni excusas por ningún pecado. Aunque en nuestra propia estima no podemos encontrar que las acciones de la lengua sean corruptas y pecaminosas, el juicio que realmente cuenta no es tu juicio, es el juicio de Dios. Aquel que ha dicho que por tus palabras serás condenado o justificado y que te llamará a cuentas. Él es el que nos llamará a dar cuenta por la manera en que usamos nuestra lengua o nuestros oídos. Estas cosas sobre los pecados de la lengua, la manera en que lo usamos, es lo que mostrará si realmente amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo o amamos a nuestra iglesia. No me venga con el cuento. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Cuando tienes una boca llena de pecados de la lengua. Si alguno dice yo amo a Dios, pero tiene una lengua detractora, calumniadora, chismosa, cosas que revelan el odio que se siente en el corazón o la amargura hacia el prójimo, ese individuo a los ojos de Dios es un mentiroso. Guardemos nuestros oídos, hermanos, de tales cosas. Tratemos a tales personas con cierta distancia. Primera de los Corintios, capítulo 5. Eso no lo escribió el pastor Piñero. Con un calumniador, difamador, desacreditador, ni aún comáis. Es el Espíritu de Dios. ¿Te atreves a desafiarlo? Pagarás la consecuencia. Porque estará revelando tu propio carácter. Y Dios está usando al calumniador para sacarte de un lugar que no deberías estar. Y cuando sale el que chismea, el que dice chismes, el calumniador, hay paz, hay tranquilidad. ¿Cuántas iglesias no han conocido esto? Menos el número. Pero están tranquilos. Su enfoque es la piedad, es Dios, la gloria de Dios, la evangelización de almas, la edificación de los santos, el ayudarse unos a otros con amor, no con gracia fingida, según los medios que Dios nos da. Eso es el poder de Dios. Eso es adornar la doctrina del Evangelio en nuestras vidas, en nuestras casas. Eso es lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros. ¿Cómo usamos o no usamos nuestra lengua? Oh, que el Señor imparta luz en esta mañana. Oremos. Gracias, oh Padre, por la enseñanza de tu palabra. Perdónanos cuando nosotros, queriendo, consciente o no consciente, hemos pecado de esta manera. Porque en la multitud de palabras, el pecado es inevitable. Y tú nos dices, no muchos maestros, porque tropezamos muchas veces con nuestras palabras. Oh Padre, perdona a tu siervo las palabras dichas desde este púlpito, desde el día en que me concediste estar aquí. Y ayúdame, Señor, para proclamar con fidelidad tu palabra. Ten piedad de nosotros. Dios. Que las enseñanzas que se han dado sean para dar luz y claridad, edificación a tu pueblo. Líbranos de dividir tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo. Amén.